¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 10 de abril de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López. Les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, así como el 970 de amplitud modulada. Y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir en mis redes sociales. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que vamos a estar compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues dice su mamá que siempre no. Y ayer al mediodía el presidente Donald Trump anuncia una pausa de 3 meses y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este periodo de 10%. Esto será a los países que no tomaron represalias contra la Unión Americana tras el anuncio de su plan arancelario que dio a conocer la semana pasada. Y bueno, en contraste, aumentó a China las tarifas hasta 125% y esto será con efecto inmediato. Y bueno, pues los mercados financieros reaccionaron con euforia a la pausa arancelaria del presidente de los Estados Unidos ayer allá en Nueva York. Bueno, pues las bolsas cerraron con ganancias importantes, mientras que en Asia y en Europa, bueno, pues también llevan tendencias positivas. El tipo de cambio también se vio benefició después de este anuncio hecho por el presidente Donald Trump de la pausa de 90 días a los aranceles recíprocos. Y bueno, autoridades de los Estados Unidos entregaron a México al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien estaba preso en la Unión Americana. Bueno, pues él en este momento, dicen, se encuentra ya en el penal del Altiplano y enfrenta cargos por lavado de dinero, delincuencia organizada y vínculos con el crimen organizado. Durante su discurso en la novena cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la unidad y convocó a todos los países de la zona a un encuentro donde se trabaje por el bienestar de la región. El Senado de los Estados Unidos confirmó a Ron Johnson como nuevo embajador de los Estados Unidos en nuestro país. La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno declaró la nulidad del procedimiento de licitación de 175 claves de medicamentos. En el tema de deportivo, los Pumas de la UNAM quedaron eliminados de la CONCACAF Champions Cup luego de empatar a 2 ante el Vancouver en el duelo de vuelta de los cuartos de final. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los gobiernos y funcionarios públicos sí podrán promover la elección judicial. El Senado de la República aprobó por mayoría calificada la lista de 56 magistrados y magistradas electorales para 30 estados del país. A los 95 años, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, bueno, pues obtiene su libertad, esto tras pasar 40 años en prisión. En Yucatán, el Congreso despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Y para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional está previendo rachas fuertes de viento en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como lluvias e intervalos de chubascos en Oaxaca y en Chiapas. Y en contraste, en 17 entidades, el calor vespertino va a rebasar los 35 grados centígrados. Y el programa no circula para el día de hoy. Aplica para todos los vehículos con engomado color verde y cuya placa tenga terminación de 1 y 2, así como holograma de verificación también 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana, porque bueno, le comentaba que ayer por la tarde y después de que los mercados financieros estaban dando un fuerte golpe, se estaban desplomando, bueno, pues el presidente Donald Trump da marcha atrás y anuncia una pausa de 3 meses y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este periodo de 10%, pero esta medida solo va a aplicar a los países que no tomaron represalia contra la Unión Americana después del anuncio de su plan arancelario. Y bueno, pues a China no se la perdona y bueno, anuncia un gravamen, un arancel de 125% y esto tendrá efecto inmediato. Francisco, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, querido Juan Manuel? Muy buenos días. Bueno, pues mejores días de lo que ha habido aquí en los Estados Unidos en las últimas 72 horas. Prácticamente una semana desde que Donald Trump había anunciado su supuesto Día de Liberación, anunciando aranceles masivos en contra de prácticamente todo el mundo. Es más, hasta una islita ahí en el cerca del Polo Sur, colonia australiana, también le asignó aranceles en contra. Es lo cómico es de que en esa isla solamente hay pingüinos. Ya te imaginas la cantidad de memes que se hizo al respecto de ese comentario del presidente de los Estados Unidos, pero lo que no fue chistoso fueron las consecuencias terribles con las bolsas de valores que hemos estado reportando aquí por tu espacio, compañero, durante toda la semana, del valor que se perdió casi de 4 trillones de dólares desde que este señor ha empezado a jugar con la economía mundial con sus ideas paupérrimas. Bueno, a tal grado se estaba empeorando la situación que los bonos, esos bonos que se le compra al gobierno, pues estaban vendiéndose ya también, y muestra que la gente estaba perdiendo la confianza, que hasta los bonos estaban perdiendo, cosa que no haces, no lo tocas, hasta que te jubiles. Tal estaba la situación, que por ahí del filo del mediodía Donald Trump anunció un giro de 180 grados a sus políticas de los aranceles, que supuestamente no iba a cambiar por nada del mundo. Lo disfraza con un anuncio de que todo es parte del plan, que todo está bajo control, que yo tenía planeado acabar con los aranceles más pronto que tarde, cuando todo el tiempo, desde que anunció el tema de los aranceles la semana pasada, compañero, había prometido que no lo iba a quitar. Y bueno, pues anunció que se suspendían los aranceles, así como los había nombrado, que se queda un arancel básico del 10%, por los próximos 90 días a todos los países. Claro que México y Canadá estaban en punto y aparte porque no aparecían en el cartoncito, bueno, cartonzote de ese anuncio en la oficina Oval, donde tenía cada país los respectivos aranceles que le tocaba: esta isla de los pingüinos, Taiwán, la República Central del Congo, etcétera, etcétera. Bueno, no apareció jamás en esa lista México y Canadá. Entonces, seguimos iguales. México y Canadá, como hemos estado las últimas 3 semanas, todavía existen los aranceles sobre el aluminio, las partes de automóviles de que no estén dentro del TLC, pero sí, insisto, sí cambió volúmenes esta situación con el resto del mundo y obviamente las bolsas de valores reaccionaron de manera muy positiva, disparándose a un cierre de casi de 2,000 puntos, que obviamente cuando comparas el mes y medio de infierno que hemos llevado con este innombrable individuo como presidente de los Estados Unidos, todavía son pérdidas que superan casi los 1,500 puntos que ha perdido su valor la bolsa desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos como el presidente número 47. Fuerte abrazo, compañeros. Nos escuchamos pronto.
Gracias, Francisco. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula ya en la Unión Americana. Y es que sí, efectivamente, de acuerdo a lo que mencionan especialistas, y bueno, también ya lo comentaba Francisco Villalobos, el presidente Trump, bueno, pues tuvo que rendirse ante la evidencia, ¿no?, de que estaba llevando a los Estados Unidos y con él, pues también a la economía global a una recesión. Y bueno, pues dice, ¿no?, que la gota que derramó el vaso fue el castigo a los títulos del Tesoro. Y antes, bueno, pues el desplome de la bolsa, las críticas internas y las advertencias de inversores y empresarios, pues también habían puesto al presidente Donald Trump contra las cuerdas y no le quedó otra opción más que anunciar esta pausa de 90 días en su aplicación, en la aplicación de su política arancelaria. Y bueno, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos acusó al presidente Trump de manipular a los mercados accionarios. Y es que 3 horas antes de su anuncio de suspender por 90 días la aplicación de los aranceles, Trump publicó en su red Truth Social una invitación a los inversionistas para comprar acciones. Y después, bueno, pues ya los mercados registraron su inusitada reacción alcista. Y ante esta situación, bueno, pues el senador demócrata Adam Schiff llamó al Congreso a que haga una investigación sobre este tema.
La pregunta es, ¿quién sabía lo que el presidente iba a hacer y si personas alrededor del presidente compraron acciones sabiendo el increíble giro que el mercado iba a pasar? ¿Hubo personas beneficiándose personalmente de información interna? Nosotros en el Congreso necesitamos más que demandar respuestas.
Bueno, pues interesante, ¿no?, esta investigación que están proponiendo, pues ante la decisión, el llamado primero que hace el presidente Trump para que pues se compraran acciones los inversionistas y después pues dar marcha atrás a su política arancelaria. Y después de este anuncio, bueno, pues los mercados reaccionaron con euforia a esta pausa anunciada por el presidente Donald Trump. Allá en Nueva York, el Dow Jones avanzó 7.87%, así cerró la jornada de ayer, mientras que el Nasdaq también con ganancias, fíjese nada más, 12.16%, y el Standard & Poor's también subió 9.52%. Los mercados financieros en Asia, bueno, pues cierran ya cerraron por la diferencia de horarios, concluyen también con ganancias importantes. Destaca el Nikkei, ¿no?, que gana 9.13%, y en Europa también con ganancias que superan el 9%, y es el caso de la Bolsa de Milán, que está ganando en este momento 9.47 puntos porcentuales. Aquí también en México, bueno, pues tuvo reacciones el tipo de cambio. Cerró, fíjese nada más, en 19 pesos con 61 centavos a la compra y en 20 pesos con 74 centavos a la venta. Después de que, poco antes de que termináramos este espacio informativo ayer, bueno, pues la moneda estadounidense estuvo cotizando hasta en 21.08 pesos. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información con Jenny Valencia. Cuéntanos, Jenny, cómo cerró también la Bolsa Mexicana de Valores. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que la Bolsa Mexicana de Valores se recupera y reporta un avance de 4.39% y el precio del dólar vuelve prácticamente a su cauce. El Banco de México reportó que este miércoles 9 de abril el tipo de cambio cerró la jornada en 20.76 pesos, mientras que el billete verde a la venta en ventanilla se ofreció en 20.74 pesos y el precio del dólar interbancario terminó el día en 20.25 pesos a la venta. venta, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se recupera y reporta un avance de 4.39% al ubicarse en las 52.527.67 unidades. Es el reporte, excelente día.
Pues sí, el rebote de los mercados financieros después de este anuncio del presidente de los Estados Unidos. Y hablando justamente de la Unión Americana, ayer las autoridades de aquel país entregaron a México al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien estaba preso allá en la Unión Americana y que está acusado de lavado de dinero. Al parecer, bueno, pues Tomás Yarrington ya se encuentra recluido en el penal del altiplano. Juan Antonio Jiménez, adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Luego de que las autoridades estadounidenses deportaran a nuestro país al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Rubalcaba, este fue detenido ya que existen dos carpetas de investigación en su contra. La deportación ocurrió en la mañana de este miércoles en el cruce fronterizo que une las ciudades de Tijuana y San Isidro. En ese lugar fue entregado elementos de la Interpol México, dependientes de la Fiscalía General de la República, quienes le cumplimentaron órdenes de aprehensión vigentes que había en su contra. Una de las acusaciones que hay en contra del político de origen priista es por su probable responsabilidad en la comisión del delito de contra la salud y la segunda por la de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por estos hechos, Tomás Yarrington fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México, en donde en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de cumplimiento de aprehensión que hay en su contra. Como se recordará, el exgobernador, quien encabezó la administración de Tamaulipas entre 1999 y 2004, fue detenido en el 2017 en Florencia, Italia, y extraditado a Estados Unidos en el 2018. Ahí se declaró culpable en 2021 de aceptar sobornos millonarios de organizaciones criminales para facilitar sus operaciones mientras ocupaba cargos públicos. Fue sentenciado a 9 años de prisión, pero obtuvo una liberación anticipada en julio del 2024. La Fiscalía General de la República había solicitado su extradición el 22 de enero del 2024. Sin embargo, el 31 de ese mismo mes, la juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, determinó volver el expediente original de la causa penal para que el Ministerio Público Federal subsanara deficiencias existentes. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez con esta información importante. Y bueno, vámonos ahora con Israel Aldave, porque ayer la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo allá en Tegucigalpa, en Honduras. Ella participó en la novena cumbre de la CELAC y en este marco, bueno, pues hizo un llamado a la unidad y también convocó a todos los países de la zona a un encuentro donde se trabaje por el bienestar de la región. Israel, adelante con tu reporte, buen día.
En Tegucigalpa, Honduras, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participó en la novena cumbre de jefas y jefes de Estado de Latinoamérica y el Caribe, a quienes convocó a celebrar un encuentro regional para discutir y fortalecer el bienestar económico de las naciones que integran este mecanismo de cooperación.
Que la CELAC convoque una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe, para hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a nuestra soberanía. A los pueblos latinoamericanos y caribeños nos hermana la historia, la cultura y la geografía de un continente que se extiende sobre 2 hemisferios y entre 2 océanos. El comercio y el intercambio económico nos han unido por siglos en la búsqueda de la prosperidad de nuestra gente. La historia de América Latina y el Caribe, desde la lucha por nuestras independencias, se ha caracterizado por la solidaridad y el apoyo mutuo. Hoy no deberá ser la excepción.
Al participar en la reunión plenaria donde estuvo sentada al lado de la mandataria hondureña, la anfitriona Xiomara Castro, y del brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, la presidenta de México llamó a la unidad y solidaridad de la región, así como a una mejor integración como fórmula para hacer frente al nuevo orden comercial internacional que ha impuesto con sus políticas arancelarias el presidente norteamericano Donald Trump.
Nos encontramos en un escenario internacional muy distinto. Son momentos de cambios profundos en el comercio mundial que afectan a nuestros países. Cada uno de nosotros, con legitimidad, busca lo mejor para sus pueblos y sus naciones. Sin embargo, considero que hoy más que nunca es un buen momento para reconocer que América Latina y el Caribe requieren de unidad y solidaridad de sus gobiernos y de sus pueblos.
Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Y bueno, vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque los Pumas de la UNAM se quedaron en la orilla y fueron eliminados de la CONCACAF Champions Cup luego de empatar a 2 ante el Vancouver en este duelo de vuelta de cuartos de final de este torneo. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el equipo de Pumas terminó por fracasar en la CONCACHAMPIONS dentro de los cuartos de final, después de ser eliminado por el Vancouver con el criterio de desempate en lo que fue la agonía del partido. En la Champions League, destacar que tanto Barcelona como Paris Saint-Germain ya tienen pie y medio en lo que es la siguiente ronda. Dentro del México City Open, el mexicano Santiago González ya se presentó en lo que respecta al torneo en su edición 2025 dentro de la categoría de dobles y lo hizo con victoria. Mientras tanto, en el béisbol, México ya conoce a lo que serán sus rivales para el próximo Clásico Mundial, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Andrea Meraz, porque ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los gobiernos y funcionarios públicos sí podrán promover la elección judicial. Andrea, adelante con tu reporte, buen día.
La Sala Superior del Tribunal Electoral interpretó la Constitución y prácticamente la enmendó. Permitió ya que los servidores públicos promocionen la elección del Poder Judicial sin beneficiar o perjudicar candidaturas.
Sí, se puede, que quede claro, sí se puede pronunciar, pues, en cualquier momento o en cualquier lugar, el decir, va a haber una elección, de esto se trata la elección, va a ser en tal día, ubica tu casilla, en fin, lo que hacemos y lo que vemos en cada una de las elecciones.
El proyecto del magistrado Felipe de la Mata, aprobado con 3 votos a favor y 2 en contra, permite que desde la Presidencia de la República, su titular, funcionarios federales, locales e incluso legisladores promuevan y difundan de manera didáctica los comicios y la participación ciudadana.
Al estar frente a un proceso electoral nunca antes visto, con reglas diferentes y con una naturaleza diversa, este órgano jurisdiccional debe interpretar la normativa conforme al diseño constitucional actual y aplicable, no conforme a elecciones de partidos que en este caso no resultan aplicables sus reglas, el cual es claro al no prohibir absolutamente la difusión de propaganda institucional, sino que lo que se busca es salvaguardar que no se influya a través de esta en la contienda electoral.
Los magistrados Janino Tálora y Reyes Rodríguez Mondragón mostraron su rechazo al documento, pues enfatizaron que la Constitución daba claridad sobre los límites de los servidores públicos.
El diseño constitucional advierte que es el INE la autoridad a quien compete de manera exclusiva llevar a cabo la difusión y promoción del voto y la participación ciudadana.
Imágenes de Uriel Rivas para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, los Estados Unidos ya tienen embajador para México. Se trata de Ron Johnson, quien fue confirmado ayer por el Senado justamente de la Unión Americana. Óscar Zúñiga con la información.
Ronald Johnson es ratificado por el Senado de su país como embajador de Estados Unidos en México, con 49 votos a favor y 46 en contra, y solo se estará a la espera de que jure en el cargo para que se convierta oficialmente en el nuevo embajador estadounidense en México. Una vez juramentado en el cargo, será cuestión de días para que esté arribando a México y con ello tomar las riendas de la representación diplomática para velar que se lleve a cabo la política del gobierno de su nación, bajo las misiones que trae el nuevo embajador estadounidense, que también fue exintegrante de la CIA. Se espera que prospere la relación entre ambos países, particularmente en el tema de seguridad, que comprende los dos lados de la frontera en común. Cabe señalar que Ron Johnson trae experiencia diplomática, pues estuvo como embajador de su país en El Salvador. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y ayer, en diversos operativos en el Estado de México, autoridades detuvieron a 3 exfuncionarios y a 2 civiles presuntamente relacionados con la familia michoacana, esto como parte de la operación Enjambre. Polo Espejel, cuéntanos más detalles de esta información. Buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que elementos de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Estatal y de la Fiscalía Mexiquense, en el marco del operativo Enjambre, cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de un síndico, un expresidente municipal, un excomisario de Seguridad Pública y 2 civiles, todos probablemente relacionados con el cártel de la familia michoacana, en acciones operativas simultáneas en los municipios mexiquenses de Tlacomulco, Almoloya, Alquiciras y Toluca. Los detenidos, considerados como objetivos prioritarios de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, son Juan Manuel José Humberto, síndico en funciones de Aculco, Ari Patrick, presidente municipal del periodo 2019-2021 en Almoloya de Alquiciras, y su hermano Baltasar N. Edgar N., exdirector de Seguridad Pública de Aculco, y Guillermina N., comerciante en el municipio de Almoloya de Alquiciras, investigados por su probable intervención en la comisión del delito de extorsión. Se cuenta con información de que los ahora detenidos forman parte de entramados criminales a partir de los cuales habrían utilizado sus cargos dentro de gobiernos municipales o vínculos con ellos para cometer extorsiones a nombre de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán, en agravio de autoridades municipales y comerciantes. Todos fueron puestos a disposición de un juez de control de penales estatales. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Y ayer también por la mañana se dio a conocer que la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno declaró la nulidad del procedimiento de licitación de 175 claves de medicamentos que la Secretaría de Salud detectó a un sobreprecio, esto con una posible afectación económica cercana a los 13,000 millones de pesos. Y sobre este tema, ayer en su programa por la tarde, aquí en Grupo Fórmula, Javier Risco conversó en su espacio con Pedro Centeno, exdirector de Birmex, y esto fue lo que le dijo.
Solamente la Secretaría Anticorrupción detectó sobreprecio en 175 claves.
Ok.
Que representa solo el 6% de las claves en total. Entonces, no está en riesgo la compra, se compró. Lo que pasa ahora es que este gobierno está más atento porque en el pasado no importaba si había sobreprecio o no, ni cuentas se daban, iban por la libre y nos salía carísimo. Y que además se va a reiniciar el proceso en esas 175 claves a través de un procedimiento de subasta.
A ver, pero por ejemplo, ahorita
los aferentes puedan participar y se adquieran esas 175 claves que se detectaron en sobreprecio.
Cuando tú eras director de Birmex, ¿se iban por la libre en la compra consolidada de medicamentos?
No, los gobiernos pasados, neoliberales.
Bueno, pues parte de lo que platicó ayer Javier Risco en su espacio aquí en Grupo Fórmula con Pedro Centeno, exdirector de Birmex. Y ayer en el Senado de la República se aprobó por mayoría calificada la lista de 56 magistrados y magistradas electorales para 30 estados del país. La votación mediante cédula pues registró 86 legisladores a favor, 34 en contra y una abstención. Y de inmediato los nuevos magistrados electorales rindieron protesta ante el Pleno de la Cámara Alta para un periodo de 7 años. Al respecto, bueno, pues hablaron los senadores Clemente Castañeda, Carolina Villano, Félix Salgado Macedonio y Alejandro Moreno.
Y hoy lo que quieren materializar es la captura de los tribunales electorales locales. Sí, no es un evento aislado, es producto de la estrategia del régimen para apoderarse de las instituciones encargadas de la impartición de justicia.
Como podemos ver, estamos frente nuevamente a un atraco de Morena. Y creo que ya doblaron a sus aliados.
Están jodidos. Están muy amolados, muy jodidos. Reconózcanlo.
Ya se acabó.
Ayer, ¿cómo celebraron? Ayer, ¿cómo celebraron? ¿Cómo brincaban?
Bueno, pues ahí así el debate en la Cámara de Senadores. Y bueno, le comento también que la banda canadiense Arcade Fire ofrecerá dos conciertos en el Teatro Metropolitan aquí en la Ciudad de México. Esto será el 22 y 23 de abril y la venta general de entradas inicia mañana viernes. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
We believe two cartels, CJNG and Sinaloa.
Creemos que dos cárteles, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, estuvieron altamente ligados a estos envíos. Este es un gran golpe a sus operaciones financieras y sus esfuerzos por distribuir drogas a lo largo de nuestro país.
Bueno, pues es la voz de la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi. Ayer se da a conocer que la Guardia Costera de la Unión Americana incautó en aguas del Pacífico varios cargamentos de cocaína y también de marihuana que estarían vinculados a los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, el decomiso, bueno, pues tendría un valor más o menos en el mercado de $500 millones.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. con un minuto tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 10 de abril de 2025.
Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero.
Pocos imaginaron que Donald Trump, el maestro del maximalismo político, pudiera dar marcha atrás tan pronto. Apenas una semana después de haber lanzado su bomba arancelaria con tarifas que en algunos casos alcanzaban entre 40 y 50%, decidió aplicar una pausa táctica. Dejar esos aranceles en un nivel de 10% por 90 días, pero solo para aquellos países que no tomaron represalias, es decir, casi todos menos China. A China, en cambio, la castigó con una tasa adicional, que llevó el arancel total a un descomunal 125%. Con esto la batalla queda claramente delimitada. El conflicto central ya no es entre Estados Unidos y el mundo, sino entre Estados Unidos y China. El proceder de Trump con el resto del planeta parece sacado del manual de la teoría del loco, esa táctica de intimidación que Nixon alguna vez esgrimió.
Templo Mayor, en Reforma.
La cacareada liberación que anunció Donald Trump el 2 de abril duró apenas 7 días. Y qué bueno que fue así. De acuerdo con analistas económicos, el presidente norteamericano tuvo que dar marcha atrás en su guerra arancelaria, porque él mismo se convirtió en un panican, que fue como llamó a quienes cayeron en pánico al ver desplomarse las bolsas del mundo. Lo que viene ahora, sin embargo, es bastante complicado. De acuerdo con Howard Lutnick, secretario de Comercio norteamericano, más de 50 países están buscando un acuerdo con Estados Unidos. Pero para lograr cada uno, van a tomar en cuenta varios factores: déficit comercial, barreras no arancelarias y hasta subsidios. El asunto es que el negociar el T-MEC con México y Canadá se llevó más de 2 años con un solo tema, no 4. Y eso que ya tenían la base del T-LECAN. Negociar 50 diferentes tratados con múltiples temas no es como dicen en mi pueblo, enchílame otra. Y ni habría tiempo para ello. En una de esas terminará en un detín marín, o de plano pide asesoría a mexicanos para resolverlo. Por tómbola.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Los pronósticos de Mari Carmen Cortés dados en nuestro diario se han cumplido. La fractura asoma en el Consejo Coordinador Empresarial, donde fue suspendida la Concanaco de Octavio de la Torre por su conducta personal. Ahora este recorre oficinas de otros organismos del sector empresarial con el fin de recolectar firmas de respaldo a fin de mantener la militancia. Lo peor en este momento son las decisiones del sector privado, pues se requiere unidad con el gobierno para enfrentar las políticas arancelarias y antimexicana de Donald Trump y Estados Unidos.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En Movimiento Ciudadano se respira rumbo y estrategia. Jorge Álvarez Maínez no pierde tiempo y ya está al frente de las elecciones municipales de Durango y Veracruz. Pero su mirada y la de su equipo está puesta en 2027, año clave en el que se jugarán 17 gubernaturas, incluida la codiciada Nuevo León, bastión emecista gobernado por Samuel García. Y las bases se ilusionan con el nombre que comienza a sonar con fuerza: Luis Donaldo Colosio Riojas, quien podría reaparecer en la conversación de este jueves como la gran carta para la gubernatura, o incluso para la presidencia en 2030. En MC ya no hablan de futuro, hablan de proyecto.
Alejandro Cacho en El Heraldo de México.
En Zihuatanejo, la gobernadora Evelyn Salgado inauguró la rehabilitación del Museo Arqueológico de la Costa Grande, mismo que constó de una inversión de más de 4.8 millones de pesos en la remodelación de este espacio que ofrece 6 salas de exposición, donde turistas y residentes podrán conocer todo sobre las civilizaciones originarias de la entidad, al poder ver los vestigios de grandes civilizaciones como los olmecas, teotihuacanos, tarascos y mexicas.
Bajo reserva en El Universal.
Nos hacen ver el poder de convencimiento que la bancada de Morena en el Senado tiene sobre los senadores del Partido Verde y cómo ayudaron al partido oficial en el reparto de los 56 magistrados electorales en 30 estados. El martes, la ausencia de dos verdes ocasionó que Morena no lograra la mayoría calificada. Sin embargo, 24 horas después y luego de negociaciones en el oficialismo, la bancada del Verde estuvo completita, puntual y lista para apoyar a sus aliados y amigos morenistas. Esta vez, ¿qué habrán logrado los verdes a cambio de su apoyo para que Morena lograra colonizar algunos de los tribunales electorales del país? Se preguntan algunos legisladores. El caso es que los verdes están, como diría la cantante Belinda, ganando como siempre.
Fila cero, de Azucena Uresti en El Universal.
Poco más de 6 meses han pasado desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia. Tiempo suficiente para ir desenmascarando a Andrés Manuel López Obrador, quien miente como respira, con una facilidad asombrosa. Un verdadero adicto al engaño y al autoelogio. Sheinbaum sabe que puede convertirse en una referencia de liderazgo femenino y ha puesto manos a la obra. AMLO y el huachicol. AMLO y la gasolina de 10 pesos. AMLO y sus muertos. AMLO y las madres buscadoras. Así sin decirlo, pero con hechos concretos, muchos presupuestos y sin argucias, se confirma que López Obrador mintió de forma enfermiza, aunque los programas sociales hayan sido sus salvavidas. Así termina uno de los políticos más influyentes de México. Veremos cómo Sheinbaum escribe su propia historia.
Trascendió en Milenio.
Que la Coordinación Temática de Medio Ambiente de Morena en la Cámara de Diputados, encabezada por Joaquín Sebadúa, denunció un boicot a su encuentro con organizaciones sociales para analizar los proyectos de leyes secundarias en materia de bienestar animal, pues denegaron inicialmente salones y equipos de audio hasta que cedieron y le asignaron ayer un espacio con tiempo limitado. Legisladores guindas, alineados con la causa animalista, responsabilizan a Pedro Haces, también empresario taurino, de obstaculizar pensando más en sus intereses económicos que en el humanismo de la 4T.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El Tribunal Electoral se ha convertido en otra oficialía de partes de la 4T, a la que aprueba todo lo que quiere. Ayer, que los servidores públicos hagan promoción de las elecciones del Poder Judicial, lo que la Constitución prohíbe.
Confidencial, en El Financiero.
La política de abrazos y no balazos parece que también está quedando atrás en la Fiscalía General de la República. Y es que, hace unos días, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz reactivó el programa de recompensas para la detención de los más peligrosos criminales del país, programa que se suspendió durante casi todo el sexenio pasado. Ya está la publicación en el Diario Oficial de la Federación y ahora solo falta saber quiénes estarán en la larga lista y cuánto se ofrecerá por cada uno, aunque no son un misterio los nombres de algunos que deberían encabezar la lista.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
En 108 años de historia de la Concanaco, nunca había estado en una situación tan delicada como la que ocasionó su presidente Octavio de la Torre, que se haya suspendido esta confederación empresarial ante el Consejo Coordinador Empresarial. Las cámaras empresariales en México se han caracterizado por ser siempre representantes de los intereses del gremio, lo que no está ocurriendo actualmente en Concanaco, donde dicen fuentes que de la Torre lo único que hace es trabajar para sus intereses particulares, aunque esto signifique crear una fractura con el resto del sector empresarial y generar un problema a sus agremiados y al sector comercio, servicios y turismo que ahí están representados. Por lo pronto, ha trascendido que quiere seguir utilizando a Concanaco, ahora pidiendo cartas de apoyo, diciendo que la situación con el Consejo Coordinador Empresarial es debido al apoyo que dio a la reforma del Infonavit, lo que es absolutamente falso.
Carlos Ramos Padilla escribe.
Claudia Sheinbaum reconoció a Evelyn Salgado debido a que con la coordinación de su gobierno, las autoridades federales han logrado una disminución de 46% de homicidios en los últimos 6 meses y se han incrementado las operaciones para detener a generadores de violencia.
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
Muy trascendente, nos dicen, fue la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a la novena cumbre de la CELAC en Honduras. Por un lado, es el regreso de México a ese tipo de escenarios internacionales, minimizados por su antecesor. Además, es clara señal de que la mandataria busca recuperar el liderazgo en América Latina que se perdió en el sexenio anterior. Y ante el nuevo orden global, la mexicana propuso armar un plan para generar prosperidad en la región.
Rosones en La Razón.
Las controversias entre autoridades electorales se reavivaron este miércoles, nos cuentan, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por voto mayoritario del bloque de Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, batió la resolución del Instituto Nacional Electoral con la que prohibió que funcionarios de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la Unión difundan o promuevan los comicios judiciales. El INE había resuelto que era la única autoridad con la facultad para hacer promoción de las elecciones, lo cual generó una multiplicidad de quejas. Ayer en la discusión de los magistrados electorales, por una parte se señaló que la difusión de la democracia no tiene dueño ni es exclusiva, y el ejercicio del derecho al voto debe ser promovido, aunque por otra se advertía que este ejercicio inédito en el país aún avanza con muchos huecos en su normativa, y que es necesario blindarlo de injerencias partidistas o políticas o asegurarse de que no haya desvío de recursos públicos. Ahí las posiciones. Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 10 de abril de 2025. Nos vamos a la pausa y volvemos.
Estamos acelerando el inicio de 5 licitaciones, de 5 proyectos que van a aportar en su conjunto 5 proyectos de energía firme y 2 proyectos de energía fotovoltaica, que en su conjunto van a aportar 3.585 megawatts adicionales.
Bueno, pues es la voz de la secretaria de Energía, Luz Elena González. Ayer en la conferencia del pueblo en la mañanera, dijo que como parte del Plan México, el gobierno federal invertirá 624 mil millones de pesos, esto con el objetivo de acelerar la autosuficiencia eléctrica con una cobertura pues prácticamente del 100% al final de la actual administración.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Anuncia Trump pausa de 90 días en los aranceles recíprocos, con excepción de China. El presidente Trump hizo el anuncio en medio de una inestabilidad sin precedentes en el mercado de bonos del Tesoro, los instrumentos más sólidos del sistema financiero de Estados Unidos que llevaban días en apuros. La decisión mantiene un arancel recíproco de 10% a la mayoría de los países. Además, se mantiene el gravamen de 25% para México. A pesar de declaraciones contradictorias desde Estados Unidos, la Casa Blanca confirmó que ni México ni Canadá estarán sujetos al nuevo gravamen universal de 10% que Trump anunció bajo los aranceles recíprocos. Y pone Trump a China no 104, sino 125% de tarifa. Pekín recetó un 84% de arancel.
Reforma.
Toman solo dos al día tours del Tren Maya. Fracasan los paquetes con avión, tren y hospedaje. Organiza Ejército travesías que inician desde el AIFA con Mexicana. En más información, respiro. Los mercados bursátiles del continente americano registran ganancias de hasta 12% y el peso mexicano se aprecia 2.86% frente al dólar. En otra información, pide Japón garantías en seguridad y energía. Tras reconocer que las empresas japonesas en México enfrentan problemas de suministro de energía, inseguridad y problemas en los puertos y aduanas, el embajador de ese país pidió apoyo a los diputados para garantizar que su operación se estabilice. En otro tema, siempre sí, promoverán funcionarios elección. Con 3 votos a favor y 2 en contra, el Tribunal Electoral abrió ayer la puerta para que cualquier funcionario e institución promocione la elección del Poder Judicial y prohibió los criterios del INE que les prohibían llamar a la participación ciudadana.
El Universal.
Trump pausa guerra tarifaria, repuntan mercados y el peso. Durante 90 días suspende aranceles recíprocos a países que, afirma, no han aplicado represalias. En el caso de China, le eleva tarifas a 125% por falta de respeto. En más información, decomiso de fayuca de combustible impone récord. En el primer semestre de este gobierno, la Marina incautó 17.9 millones de litros.
la jornada.
Sheinbaum llama a América Latina a la integración económica. En encuentro de la CELAC propone una cumbre por el bienestar. También encontramos, participa todo el sector financiero de Estados Unidos en el negocio del fentanilo. Alerta del Departamento del Tesoro. Bancos e intermediarios sirven de trampolín para mover el dinero ilícito.
Milenio.
Trump pausa los aranceles 3 meses y redobla ataque a China. Impone cuotas de 125% en protesta por las represalias de Pekín, mientras que Wall Street logra su mayor ganancia desde 2008 y el Nasdaq se dispara en medio de la incertidumbre.
Excelsior.
Trump pausa su guerra, castiga aún más a China. Hay que ser flexible, justificó. En otra información, combatirán las redes criminales desde cárceles. El gobierno federal fortalecerá el sistema de inteligencia penitenciaria para desactivar las redes criminales que operan dentro de penales, reclusorios y cárceles.
El Economista.
Trump usa garrote y zanahoria para aranceles. Bolsas suben con fuerza. Pausa 90 días tarifas, excepto a China, y se la eleva a 125%. También encontramos pausa en tarifas, impulsa al mercado petrolero. En la jornada recuperó 4%, precio del crudo de Estados Unidos y Europa. Además, inflación repunta por segundo mes, sigue en el rango de Banxico. Por primera vez en 4 años, la inflación cumplió un trimestre dentro del rango y los precios al productor siguen arriba de 7%, aunque bajaron en el tercer mes.
La Razón.
Anula gobierno licitación completa por compra chueca de medicamentos. Birmex, la dependencia señalada. Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tumba proceso tras intervención de oficio. La decisión permitió evitar un posible daño al erario por unos 13 mil millones de pesos.
24 horas.
Trump pone pausa a guerra comercial, México vuelve a salvarse. También destaca contratos de alimentos de El Cuau con anomalías, revela la Auditoría Superior de la Federación. Se otorgaron al menos 170 millones de pesos a las empresas Alimentos con Idea y Especialidades Comerciales Reyes para dotar de raciones de comida a presos de las cárceles de Morelos en 2023. Se investiga simulación de competencia y presunto daño al erario.
Sol de México.
Trump da tregua de 90 días sin aranceles. Beijing elevará impuestos sobre productos estadounidenses del 34 al 84%.
La Prensa.
Judicial. Atacan a balazos al chofer de un magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México en la colonia Doctores. Autoridades ya investigan.
La Crónica de Hoy.
Por fuga de capitales, Trump pausa aranceles más altos, mercados al alza.
El Heraldo de México.
Sheinbaum en la CELAC convoca a Cumbre del Bienestar Económico. Durante su participación en la 9ª Cumbre de la Comunidad realizada en Honduras, la mandataria mexicana enfatizó que la intención es lograr una mayor integración económica regional ante el contexto actual de los aranceles impuestos por Trump.
Esto.
Desgracia. Cuando ya todo el mundo daba por hecho la visita de Messi a Ciudad Universitaria, un descuido en la defensa en el tiempo de compensación permitió el gol de los Whitecaps que cambió por completo la historia. Pumas está fuera de CONCACHAMPIONS.
RadioFórmula.com.mx.
Marea Verde llega a Yucatán, despenalizan aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Expansión.mx.
Morena logra, ahora sí, aval a lista de magistrados electorales.
Infobae.com.
Estados Unidos mantiene ficha de fugitivo para Don Neto pese a su liberación en México. Ernesto Fonseca Carrillo recuperó su libertad en México a los 94 años tras cumplir una condena de 40 años por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena.
ReporteIndigo.com.
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, regresa a México tras deportación.
Político.mx.
México se salva de los aranceles globales de Trump, así lo confirma Ebrard. El secretario de Economía aclaró el error del funcionario Scott Bessent, quien había afirmado que México y Canadá estaban incluidos en los aranceles globales del 10%.
AgenciaEfe.com.
Lula da Silva dice que Trump dejó claro que su guerra comercial es una pelea personal con China. Además, el Vaticano publica una foto del Papa Francisco sin oxígeno con los reyes Carlos y Camila.
Forbes.com.mx.
Euforia en Wall Street tras pausa arancelaria. Índices saltan a niveles récord. El Nasdaq tiene su mejor avance desde 2001. El Standard & Poor's 500 registra su mejor desempeño desde 2008 y el Dow Jones desde 2020.
El País.
Trump cede ante los mercados y da una tregua de 90 días salvo a China.
The Washington Post.
Trump alivió una guerra comercial, pero otra podría estar recién comenzando. Las hostilidades con Beijing aún podrían amenazar la economía.
The New York Times.
Los mercados suben después de que Trump diera marcha atrás con los aranceles.
The Wall Street Journal.
¿Por qué Trump dudó sobre los aranceles horas después de su entrada en vigor? El secretario del Tesoro ayudó a convencer al presidente para que negociara con sus socios comerciales ante la presión de los líderes empresariales.
Financial Times.
Las acciones mundiales se disparan mientras Trump da marcha atrás en la guerra comercial. Las acciones europeas retroceden tras las ganancias iniciales. La prensa de los estados, AM de Guanajuato, choque entre senadores exhibe fractura en Morena. Sheffield pierde poder en Guanajuato. El senador le da la vuelta a la página tras choque que tuvo con Malú Micher. En el norte de Monterrey, aprueban tasa baja, contratan tasa cara. El Consejo de Agua y Drenaje de Monterrey aprobó el financiamiento para el acueducto El Cuchillo 2 con base en información que le dio el organismo y que al final no resultó real. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Sergio, adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bien, para este día en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 10 de la mañana se espera una concentración marcha que partirá del Monumento a la Revolución, esta con destino al Zócalo de la Ciudad de México. Y bien, a las 7 de la mañana se espera arriba un grupo de inconformes a la Liconza San José Aculco, está ubicada en las calles de Sociólogos y Embajadores en la colonia San José Aculco, en la alcaldía Iztapalapa. A las 7:30 horas se espera una concentración bloqueo en Avenida Tláhuac y Paso del Conejo, en la colonia Santiago Zapotitlán, en la alcaldía Tláhuac. No se descarta la posible afectación vehicular, hay que anticipar su salida y no distraer su atención al volante. Ya para finalizar, le recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, antes de pasar a los temas que marcan tendencia en las redes sociales, le quiero comentar que, bueno, nos envían de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno un comunicado, un boletín, esto después de que ayer por la mañana, bueno, pues se declaró la nulidad del procedimiento de licitación de 175 claves de medicamentos, después de que se detectó un sobreprecio. Bueno, este comunicado, repito, de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, dice que la titular de esta dependencia, Raquel Buenrostro, y el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, y el nuevo titular de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, Carlos Ulloa, bueno, pues sostuvieron un encuentro con las principales organizaciones de la industria farmacéutica establecida en nuestro país. Dice el comunicado: durante la reunión, el gobierno de México reafirmó su compromiso con la certeza jurídica, es decir, todas las empresas que hayan suministrado medicamentos recibirán el pago correspondiente y sus derechos serán plenamente respetados. Asimismo, se aclaró que la resolución emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no afecta en modo alguno el abasto de medicamentos. Esto se debe, dice el boletín, en buena medida a que las órdenes de suministro ya emitidas permiten garantizar la disponibilidad de insumos durante el tiempo necesario para reponer el procedimiento de contratación y adjudicar nuevos contratos conforme a los principios de legalidad y eficiencia. Y concluye este boletín de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. En los próximos días, el gobierno de México dará a conocer la modalidad para reponer el procedimiento de contratación en estricto apego al interés público y a los principios de legalidad y eficiencia y también de equidad. Ahí este boletín de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y bueno, vámonos ahora sí con Jesús Franco, porque bueno, pues él trae los temas que marcan tendencia en las redes sociales. Jesús, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué es lo que pues viste en estos días que pues ha sido viral, que se ha vuelto viral o que marca tendencia en las redes? Buen día.
Hola, Juan Manuel, buen día, un saludo para ti y todo tu auditorio. Pues vámonos rapidísimo, traigo varios temas. Uno de ellos es el tema México Canta. Antier, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanza una iniciativa intitulada México Canta por la paz y contra las adicciones. Esto, pues bueno, surge después de toda la polémica derivada de la presentación de Los Alegres del Barranco allá en el auditorio Telmex, donde pues de alguna manera hacen un homenaje a Nemesio Ceguera, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que se busca con esta iniciativa es que compositores jóvenes entre 18 y 34 años de origen México y México estadounidense puedan lanzar canciones de casi cualquier género. Bueno, la convocatoria dice que está permitido participar en lenguas originarias, español y spanglish. La idea es pues inundar el mercado musical, las redes sociales, con corridos que no sean los famosos corridos bélicos o tumbados y que tengan pues una especie más de sentido de pertenencia hacia la comunidad donde ellos habitan. Lo han dicho especialistas, lo han dicho las mismas autoridades, pues este tipo de música de alguna manera glorifica o deja bien parados a todas aquellas personas que se dedican a actividades ilícitas como lo es el narcotráfico.
Sí, no, y ahí pues surge también, ¿no, Jesús? La pregunta: ¿en dónde está pues el tema del respeto a la libertad de expresión? Pero pues hay una muy delgada línea, ¿no?, entre la libertad de expresión y también en que se haga apología del delito.
Así es, Juan Manuel. Incluso pues recordemos que muchos especialistas han dicho que estos narcocorridos o corridos tumbados son la especie de narrativa, sí, o de propaganda que utilizan los mismos cárteles para mandar mensajes a los contrarios o entre ellos mismos. Incluso, pues bueno, hay corridos que recuerdan a los grandes capos del narcotráfico de los años, de la década de los 80, cuando pues se viene este boom de los cárteles, ¿no? Habrá que ver qué también funciona esto. Y pues también ahí el gobierno de Estados Unidos, recordemos que le retira las visas tanto de, sí, turismo como de trabajo a esta agrupación, y amenaza en hacer lo mismo con otras agrupaciones musicales que también pues canten narcocorridos.
Pues bueno, se quedarán sin visa muchísimos, ¿no, mi querido Jesús? ¿Qué más?
Así es, Juan. Pues bueno, el Act Ceremonia, desafortunadamente este festival de música que se llevó a cabo el pasado 5 de abril en el Parque Bicentenario, que dejó pues dos fotoperiodistas, dos colegas muertos, Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, pues sigue siendo tendencia. Por una parte, el silencio de las autoridades, o bueno, sabemos que hay investigaciones en curso y pues no pueden estar diciendo mucho, Lo que sí, Juan, pues viene mucho, mucho el tema del cuidado de cómo los festivales o los organizadores, pues tienen cuidado en cómo llevan a cabo sus protocolos de protección civil. Expertos han dicho, pues bueno, que esta plataforma de elevación de tijera nunca puede estar arriba. ¿Por qué? Porque como estaba en este caso, porque los trabajadores nada más se suben, hacen trabajos y bajan. Y cuando se queda estirada, el viento genera resistencia en la plataforma y puede voltearla tal y como sucedió. Artistas, gente del medio espectáculos se han pronunciado para que, pues bueno, los responsables en la cara, los organizadores, digan en verdad qué
Sí.
fue lo que sucedió, si fue una irresponsabilidad o si simple y sencillamente fue una negligencia por parte de las
Pues
autoridades.
fíjate, Jesús, lo que se ha dicho es que justamente esta tijera, pues no estaba prevista, ¿no? Las autoridades de Protección Civil habían acudido días antes a supervisar cómo iba a estar, pues, la organización y todos los protocolos de seguridad. Esta grúa, dicen, no estaba ahí, la subieron por sus pantalones. Y otra cosa que también digo, no se vale en tragedias como esta, es que se quieran o que se pretenda politizar, ¿no?, este asunto. Ahí está, pues todo el mundo se está echando la bolita. La autoridad de la alcaldía dice, no, pues es que eso le correspondía o es competencia del gobierno de la Ciudad de México. Y el gobierno de la Ciudad de México dice, no, pues eso es tarea, ¿no?, de las autoridades de la alcaldía. Pues ahí más bien, en vez de estarse peleando de a quién le corresponde, pues unir fuerzas, ¿no?, y llegar a una investigación y que se llegue a las últimas consecuencias de quién fue el responsable, pues, de haber permitido, ¿no? Porque, bueno, se supone que debería de haber antes, durante y después de estos festivales, pues, supervisión de parte de Protección Civil, Jesús.
Así es, Juan Manuel, y desafortunadamente, como bien lo dices, se ha politizado. Recordemos que la alcaldía Miguel Hidalgo, donde está este parque, es gobernada por el PAN, por Mauricio Tabe, y pues bueno, la Ciudad de México por Morena, ¿no? Desafortunado porque además, como bien lo dices, la pusieron por sus pantalones y había muchas más grúas. Y recordemos que este fin de semana, pues hubo rachas de vientos,
Sí.
sobre todo en el centro del país, muy fuertes. Y bueno, pudieron haber ocasionado una tragedia mayor. Afortunadamente no pasó a mayores. Y muchos dicen, bueno, es que ¿por qué no evacuaron? Bueno, había más de 50 mil personas reunidas ahí y ellas decían que si cancelaban, pues podía haber suscitado enojo, una estampida. Y bueno, ahí queda para la reflexión. Y para futuros eventos, ¿no? De cómo pueda o cómo deban manejarse estas situaciones o estos protocolos de protección civil, Juan Manuel.
Exactamente. Oye, y rápidamente, Jesús, ayer pues también se hizo viral y estuvo en tendencia estas imágenes, ¿no?, de afuera donde fue la audiencia, vaya, de esta señora, de Carlota N. y de sus hijos Mariana y Eduardo, quienes están acusados de homicidio, de haber asesinado a dos personas allá en Chalco, en el Estado de México. Bueno, pues mucha gente, ¿no? Mucha gente que estaba allá afuera de los juzgados apoyando a la señora Carlota.
Sí, y es que Juan, también pues ahí surge un video, se filtra,
Sí.
alguien graba un video donde llega ella y dice, oigan, esta es mi casa, por favor, váyanse. Y lo que platicábamos hace unos días, ¿no? Las invasiones. Sucede que supuestamente estas personas habían pagado 70 mil pesos por ocupar este departamento y se ve
Sí.
un aparente diálogo del papá y del hijo diciendo, bueno, pues ¿cómo nos vamos a arreglar? Yo no me voy a salir, ya tengo mis muebles y bueno, ay, dime si diretes hasta que pues sucede desafortunadamente el asesinato, pero ahí también pues
Sí.
viene el tema, ¿no? De qué están haciendo las autoridades ante esta problemática de las invasiones ilegales y sobre todo porque pues aparentemente ella ya había llamado a las
Las
autoridades
autoridades.
y pues la ignoraron.
Así es. Y bueno, pues el día de hoy se podría definir si se le vincula a proceso. Jesús, muchísimas
Gracias, Juan.
gracias.
Que tengas excelente día.
Gracias, igual un
Gracias a
fuerte
ti.
abrazo, Jesús Franco, con los temas que marca tendencias en las redes sociales. Nos vamos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los
Todos los
secretos.
secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues los Pumas de la UNAM se quedan en la orilla, ¿no? Y fueron eliminados de la CONCACAF Champions Cup luego de empatar a 2 ante el Vancouver en este duelo de vuelta de cuartos de final, dicen los expertos. Revisaba por ahí algunos medios impresos especializados en el tema deportivo, que bueno, pues la verdad es que los Pumas acariciaron, ¿no?, el pase, lo dejaron ir y al final del día, bueno, pues fue frustrante, ¿no?, porque el gol del empate pues se registró en tiempo de compensación, mi querido Beto.
Muy buenos días, así es, se llevó a cabo la vuelta de los octavos de final de la CONCACHAMPIONS, en donde bien destacas, Pumas terminó empatando a 2 tantos con Vancouver en Ciudad Universitaria. Cuando el partido estaba 1-1, apareció Ignacio Pucet en el minuto 88 para marcar el 2-1 para los auriazules, y en el 90+3 apareció Black Mona para empatar la serie y así sellar el pase del equipo de la MLS a las semifinales. Rotundo fracaso para los dirigidos de Efraín Juárez, y vamos a escuchar lo que dijo después del encuentro.
Estoy viéndoles a la cara, hay un dolor inmenso, inmenso, durísimo, de hecho, dentro de ese vestidor, porque la realidad es que hoy no hay ningún reproche. Y entonces, en ese aspecto, yo confío plenamente en mi equipo, en mi grupo, que nos tenemos que levantar, porque mañana saldrá el puto sol, porque mañana hay que entrenar a las 10 de la mañana, ganando, empatando, perdiendo. La realidad es que no perdimos la serie. Esa es la realidad y es lo que más duele. Me hubiera encantado venir y decir, nos metieron 4 goles y ni modo, es así. Sería más fácil corregir. ¿Hoy qué le dices al equipo? No, nos faltó el último tercio. No, pues ¿quién le generamos? Oye, ¿qué le dices al equipo? Tratamos de jugar. Sí. ¿Qué le puedo reprochar yo al equipo? Entendiendo eso, toda mi confianza está plenamente en ellos hoy. Y creo y sigo creyendo, porque el resultado a mí nunca me va a cambiar lo que pienso de ellos. Como si no creyera, también lo hubiera dicho.
Parte de lo que ha comentado Efraín Juárez, técnico de Pumas, después de que los universitarios quedaran eliminados en cuartos de final de la CONCACHAMPIONS, el mismo Juárez asegura que no es un fracaso, y destacar que por protocolo de CONCACAF, algunos jugadores deben de hablar ante los medios de comunicación después del encuentro. Sin embargo, ninguno de Pumas fue a dar la cara, dejando a los compañeros reporteros parados cerca de las 2 horas, así es que se espera una multa económica para el conjunto universitario. Y bueno, señalar que el Vancouver estará enfrentando al Inter de Miami en próximos días, que también de manera dramática derrotó a Los Ángeles FC por 3-2 en el marcador global. Lionel Messi apareció por marcar con un doblete, y bueno, señalar que ya se aseguró que la final va a ser entre un equipo de la Liga MX y un equipo de la MLS. Cruz Azul se mide con Tigres, como lo estábamos comentando el día de ayer, además de Inter de Miami que choca con el Vancouver, Juan.
Oye, y los contrastes, ¿no? Beto, porque bueno, después de esta derrota, pues todo era desolación ahí en el Estadio Olímpico Universitario. 19,000, ¿no? Dicen que fueron los fanáticos de los Pumas los que asistieron a este partido contra 6 del Vancouver, pero muy contentos.
Sí, muy contento después de este resultado, sin lugar a dudas, un partido muy dramático, sobre todo al final. Insisto, Ignacio Pucet le había dado el 2-1 al minuto 88 y en el descuento apareció Blackmon para empatar la serie. Recordar que el primer criterio de desempate en este caso es el gol de visitante. En el juego de ida quedaron 1-1, en el juego de vuelta 2-2, así es que le da el paso al equipo canadiense a lo que es las semifinales dentro de esta CONCACHAMPIONS. Y en la ida de los cuartos de final de la Champions League, destacar que Barcelona goleó 4-0 al Borussia Dortmund como local, doblete de Robert Lewandowski. Paris Saint-Germain venció 3-1 al Aston Villa en París. Los juegos de vuelta serán el martes 15 de abril. Y dentro del Mundial de Clubes, la Comisión de Apelación de la FIFA confirmó que el Pachuca y León no cumplen con los criterios definidos por el tema de la multipropiedad, por lo que el máximo organismo del fútbol decidirá cuál será el club que será admitido para el torneo de este verano de clubes en reemplazo de la escuadra de la Fiera, sin embargo, habrá que esperar la decisión que tome el TAS en próximas horas en cuanto a la participación de León dentro del Mundial de Clubes a disputarse en la Unión Americana. En el tema del México City Open, se llevaron a cabo los octavos de final de la categoría individual, en donde habrá que destacar que el mexicano Rodrigo Pacheco fue eliminado por el francés Luka Pavlovic por 7-6 y 6-3. Para el día de hoy, Alex Hernández entra en acción enfrentando al australiano Bernard Tomic, y en la categoría de dobles mixtos, el mexicano Santiago González y el estadounidense Austin Krajicek vencieron a la dupla del yucateco Rodrigo Pacheco y el argentino Juan Pablo Fikovic, esto por 6-4 y 6-2. Previo a este encuentro, destacar que Ricardo Muñoz, director de noticias de Grupo Fórmula, fue quien lanzó la moneda para el saque inicial, y finalizando el encuentro, el mismo Santiago González recibió un reconocimiento por su trayectoria en el deporte blanco por más de 20 años de trayectoria, y vamos a escuchar las palabras del veracruzano.
Muy contento de pisar la cancha después de 13 años, buenos recuerdos y contento de iniciar con el pie derecho. No era un partido fácil jugar contra Rodri, jugar con el público y todo, y bueno, contento de estar en los cuartos de final, y ojalá que el día de mañana podamos jugar un buen tenis y seguir avanzando. Sí, los conocemos bien, son dos buenos jugadores, habrá que jugar un buen tenis, y bueno, creo que el día de hoy fue nuestro primer partido juntos como pareja junto a Austin, y creo que lo hicimos bien. Creo que mañana todavía podemos mejorar y mañana dar un gran partido.
Parte de lo que ha comentado Santiago González, tenista mexicano, que el día de hoy estará enfrentando a la dupla brasileña de Marcelo Sormann y Felipe Melignani, y destacar también que Miguel Ángel Reyes Varela jugará su partido en dobles con Sriram Balaji de la India. En el tema de la lucha libre, Penta El Cero Miedo confirmó su participación en WrestleMania 41 de la WWE, gran revuelo que ha causado este luchador mexicano originario de Catepec, y estas son sus impresiones.
Sí y no, porque no son 3 meses, o sea, me explico, sí son 3 meses que pertenezco a esta empresa, por supuesto, pero son 20 años de trabajo, son 20 años de sacrificio, son 20 años de picar piedra, son 20 años de luchar en los mejores y peores rings del mundo, que solo hoy en la WrestleMania es como consolidar todo ese trabajo que se ha venido haciendo, como ganando el campeonato. O sea, una meta importante es llegar a la WrestleMania, pero imagínate, como la cerecita del pastel sería poder traerme el campeonato a México y presumírselo a la gente, decirles que no nada más es mío la victoria, sino es de toda la gente que ha estado conmigo en algún momento, que se ha tomado el tiempo de comprar una playera, una máscara, de dedicarme un post, de vestir a su hijo como Penco, que están viendo todos los lunes en Netflix mi lucha, todo ese tipo de cosas. Lejos de abrumarme, a mí lo hago un cúmulo de cosas que me los echo al hombro y digo, no solo soy yo, es toda esta gente que está creyendo en mí y que no pienso quedarles mal.
Las palabras de Penta El Cero Miedo, luchador mexicano que recientemente firmó con la WWE, ha causado un gran revuelo, sobre todo en redes sociales, originario Catepec. Y en el tema rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, todos los deportes en equipo contarán con el mismo número de categorías, tanto varoniles como de mujeres. Por ejemplo, en este caso habrá más equipos de fútbol femenil que varonil, 16 mujeres y 12 de hombres. De igual manera, en waterpolo se incrementó el número de mujeres con 12 equipos. En el básquetbol de 3x3 ampliará su participación para incluir 12 equipos varoniles y 12 equipos femeniles. Van a ser más deportistas mujeres que hombres por primera ocasión. El porcentaje será 50.7% de mujeres y 49.3% para los hombres, Juan.
Así es. Oye, mi querido Beto, y bueno, pues recordar también que ya está todo listo para que mañana pues arranque el Gran Premio de Bahrein de la Fórmula 1. E interesante, ¿no, Beto? Porque bueno, del resultado de quién gane esta carrera, bueno, pues depende, ¿no? Por ejemplo, Lando Norris, si la gana, bueno, pues se iría mucho muy arriba, despuntaría sobre Max Verstappen. Pero si lo gana el de Países Bajos, bueno, pues le podría dar la vuelta, ¿no? Y podría quedarse con el liderato, porque hay que recordar que Lando Norris tiene 62 puntos contra 61 de Max Verstappen, mi querido Beto.
De acuerdo, se ha puesto muy interesante el tema de la competencia en cuanto a los pilotos se refiere. Lo habíamos comentado en programas anteriores con el tema de Verstappen, que sigue levantando la mano, por supuesto, para pelear el título, recordando que se llevó recientemente el Gran Premio de Japón en lo que fueron las dos carreras anteriores. McLaren había dominado, así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Insisto, creo que también Lewis Hamilton ha quedado mucho a deber después de todo lo que ganó con Mercedes y todo lo que se esperaba en torno a él.
Así es, mi querido Beto, pues hay que ver, va a estar interesante esta carrera, el Gran Premio de Bahrein. Te agradezco muchísimo y nos saludamos y nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
Apple sufrirá un encarecimiento de $296 en cada dispositivo iPhone que se fabrique en Estados Unidos por los aranceles de Donald Trump. El gigante tecnológico enfrentará dicho escenario debido a que la mayoría de sus dispositivos son ensamblados en China, además de que algunos de sus componentes son de diferentes partes del mundo. El Financial Times advirtió que la inversión de $1.9 billones que se espera en la gestión de Donald Trump se ha visto amenazada por la creciente guerra arancelaria. El diario estadounidense señaló que las compañías que anunciaron su inversión en Estados Unidos son vulnerables ante los aranceles impuestos por Trump. Soriana incursionará en el negocio de vehículos de energía limpia, estableciendo una red de estaciones de carga en México de la mano de la empresa Fast. El director general de la cadena de tiendas, Ricardo Bringas, informó que se buscarán abrir 1,000 estaciones de carga en los próximos 5 años.
Bueno, y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.